SER Podcast.
Horas antes de que la Virgen de Monserrate recorra por primera vez las calles de Orihuela, la imagen es vestida cuidadosamente por sus camareras siguiendo un estricto ritual que excluye a los hombres de los preparativos. Aguardan a que el rector del santuario o en su defecto una persona autorizada baje la imagen de su pedestal. Tras llevarla a una sala contigua y a puerta cerrada, solo ellas tienen el privilegio de vestir a la patrona. Las camareras también son las responsables de escoger el vestuario que lucirá durante las fiestas patronales de entre el extenso ajuar que la Archicofradía de la Virgen de Monserrate ha logrado atesorar a lo largo de los siglos. En esta ocasión se ha elegido un vestido restaurado recientemente que data del siglo XVIII y que lució por última vez en 1959.
Y mucha más historia tiene la Virgen de Monserrate, que es a quien vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde Orihuela. Escuchábamos ahora un fragmento de un corte de Orihuela, hablando precisamente de esa tradición que hay alrededor de la patrona de esta población, la Virgen de Monserrate, que los que no estamos familiarizados aquí, a los orihuelanos les parecerá de lo más normal, pero a mí se me va Monserrate, hay que añadir una E al final. Y queríamos contar la historia de esta Virgen, de este santuario que está celebrándose 250 aniversario, de la mano de, yo creo que de una de las personas que mejor conoce su historia, que es Gonzalo Damián Montoya, que es concejal de turismo del Ayuntamiento de Orihuela. Gonzalo, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho, encantado de estar aquí.
Me estás dando un poco de calor con la chaqueta.
Sí, esto va un poco en el cargo, parece que cargo, va sin, ¿no?, chaqueta y no...
y no eres nadie.
Y no puede ser.
Bueno, yo estoy haciendo el programa con un polo y bueno, la gente puede pensar lo que quiera, ¿eh? Ya escuchábamos a Miguel Hernández, ¿eh? Hay que tomar también esos valores. Gonzalo, bromas aparte, la figura de la Virgen de Monserrate, ¿de dónde viene ese nombre? Que, insisto, aquí a la gente de Alicante les podrá, les suena, ¿no?, muy, 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 muy sencillo, ¿no? Es algo, pero los que somos de fuera leemos automáticamente Montserrat y parece que hay un error en la escritura, ¿no? Y no es así.
Bueno, esta vocación mariana, ¿no?, el nombre de la patrona de la ciudad, pues está íntimamente unida a nuestra historia, ¿no?, a la historia de este rincón levantino. Su origen es previo a la invasión islámica, ¿no?, en la época visigótica, la llamada Virgen de la Puerta, ¿no?, porque estaba en una de las puertas de la muralla, la que daba al Arrabal Roche, ¿no?, a lo que hoy llamamos el Arrabal Roche. Entonces, como estaba en la puerta, pues ese nombre de Virgen de la Puerta, cuenta la tradición legendaria, ¿no?, que en el momento de la invasión islámica, pues esa Virgen es escondida, y lo que cuenta la tradición es que después del 1242, ¿no?, la Reconquista, en el año 1306, es hallada, ¿no?, esa tradición legendaria debajo de una campana que se oyó en la sierra, ¿no?, y al final se excavó en la sierra.
Es curioso que en muchos lugares, en Madrid, también en Castilla-La Mancha, esa idea de la Virgen robada o escondida, mejor dicho, en un lugar y que luego aparece de forma milagrosa, ¿no? En Madrid, la Virgen de la Almudaina en árabe es la muralla, ¿no? Y es curioso, ¿no?, ver cómo estas ideas se proyectan en diferentes sitios y hacen, en definitiva, reflejo de una tradición identificada con la Virgen.
Sí, es allá con milagroso, ¿no? Entonces, muy común. Entonces, pues claro, en el momento en que la encuentran, pues la Virgen no tiene nombre, ¿no? En los repobladores, entonces, que son valencianos, catalanes y aragoneses, pues proponen, ¿no?, eso es lo que dice la tradición, proponen varios nombres, ¿no? Orito, Pilar, Montserrat, ¿no? Los catalanes Montserrat, los aragoneses Pilar, los valencianos Orito. Y entonces, pues se sortea el nombre y sale Montserrat. Hasta ahí todo normal, la vocación catalana que conocemos, ¿no?
Democracia en la elección del nombre de la Virgen.
Lo que pasa es que con el paso del tiempo, y esto ya pasa, yo creo que un poco más de la tradición legendaria a la historia, con el paso del tiempo la Virgen va cada vez cogiendo fama aquí en la zona de Orihuela, y las rentas que se reciben, ¿no?, esa iglesia de San Julián, que estaba a partir de la Reconquista y del hallazgo, ¿no?, donde se veneraba a la Virgen, iglesia de San Julián, ¿no?, que es el antecedente del actual santuario, que, como digo, cumple 250 años. Esa virgen va cogiendo cada vez fama, las rentas son cada vez mayores y llega un momento en que el monasterio de Montserrat de Cataluña empieza a reclamar su parte, ¿no?, de estos ingresos por el uso de su denominación, de su advocación de Montserrat. Entonces se lleva un pleito a Roma, ¿no? La cofradía de Montserrat se había fundado en el 1482, es la más antigua de la ciudad, por eso lo de archicofradía de Montserrat. Entonces se lleva un pleito allí, el canónigo Masquefa representa a la ciudad allí en ante la Santa Sede, ¿no? Y entonces una bula de Sixto IV, el Papa Sixto IV es el que resuelve, en una bula de 12 de agosto de 1483, ¿no? Entonces allí se reconoce a la cofradía y se reconoce esa advocación independiente, ¿no? Se le añade la E, luego perderá la T y pasa de Montserrat a Monserrate. Es una advocación nueva e independiente de la catalana Montserrat. También el nombre tiene mucho de simbólico de la identidad de Orihuela, esta ciudad en frontera, ¿no?, entre Castilla y Aragón, ¿no? Esa realidad fronteriza en una ciudad reconquistada por un príncipe castellano, por Alfonso, el hijo de Fernando III, que sería Alfonso X, pero luego que pasa a la corona de Aragón, ¿no? Luego pasa a la corona de Aragón. Entonces, esa identidad fronteriza de la ciudad, que pasa de castellana a aragonesa, también se ven en sus patronos, ¿no? Esos patronos históricos, claro, son la Santa Justa y Rufina, más castellanas, y luego tiene ese patronazgo, llamemos aragonés, de esa Virgen de Montserrat, oyolanizada a Monserrate.
Claro. Fíjate que la ubicación del emplazamiento donde está el santuario, que ahora, como digo, está celebrando esos 250 años, con esa inauguración en 1776, la gente, los creyentes, nunca dan puntadas sin hilo, ¿no? Allí había antes un santuario de poca goda, que es lo que se reforma, y yo no sé si se ha hecho alguna investigación, algo para conocer qué pudiera haber antes, que a lo mejor, seguramente, pues había algún tipo de capilla, de santuario también, hoy denominaremos pagano, ¿no?, de época quizás romana, ibérica, pero era un lugar sagrado seguro desde la prehistoria, ¿no?
Lo que sabemos de esa iglesia de San Julián, ¿no?, que es esa iglesia en la que me gusta decir que los primeros cristianos que nacen después de la Reconquista se bautizan allí, porque mientras las mezquitas pasan a ser, ¿no?, Iglesia del Salvador, lo que hoy es la Catedral, Iglesia de Santiago, etcétera. Mientras eso se sucedía, la Iglesia de San Julián era esa, digamos, primitiva iglesia. Claro, esa iglesia, a partir del 1306 del hallazgo, es donde se venera a la Virgen, ¿no? ¿Qué pasa? Que el 15 de agosto de 1748 hay un terremoto que acaba con gran parte de esa iglesia de San Julián. Y entonces, pues haciendo de la necesidad virtud, ¿no?, en ese momento tan importante de la Orihuela barroca, capital, de sede episcopal y demás, en ese momento el obispo Juan Elía Gómez de Terán, que a mí me gusta decir que es un obispo constructor, porque no solo construye el santuario, sino que construye el seminario, el cuartel de artillería, es como Brandon el constructor de Juego de Tronos, ¿no? Bueno, pues está Juan Elía Gómez de Terán, que es el obispo constructor. Y entonces, no solo reforma esa iglesia de San Julián o la reconstruye, no, sino que hace todo un nuevo santuario barroco, ya tardobarroco, de transición al neoclásico, que se tarda 25 años en construir. El terremoto fue, como he dicho, en 1748, el 15 de agosto. El santuario, nuevo santuario actual, se empieza a construir en el 1750 y se concluye en el 1775. 25 años, ¿no?, de construcción del nuevo santuario, y la Virgen, que durante ese tiempo había estado en la catedral, vuelve en 1776, cuando se consagra el nuevo santuario, que es de lo que hoy, en 2026, celebramos el 250 aniversario de la apertura, consagración e inauguración de ese nuevo santuario, que fijaos, no solo viene a sustituir esa antigua iglesia que, como digo, es visigótica, incluso parece ser que previa, ¿no?, al periodo visigótico, sino que aprovecha ese espacio y lo amplía. Ahora mismo, en la zona del transepto, ¿no?, es una planta de cruz latina, en la zona del transepto lo que permanece es lo que era esa iglesia de San Julián.
Es lo que te iba a preguntar, ¿se conserva algo? Si visitamos ahora el santuario, ¿se conserva algo de la iglesia primitiva?
Sí, a ver, lo que es la ampliación del santuario sería toda esa bóveda de cañón, sería la parte, uh-huh, la parte vertical de esa, sí, cruz, de esa nave, planta de cruz, la nave, eso es lo nuevo. Pero la parte del transepto, ahí está lo que llamamos la capilla del hallazgo, que esa zona era la que ocupaba la iglesia de San Julián. Ahí está el retablo del siglo XVII, ese retablo que estaba en la iglesia de San Julián, donde estaba la Virgen. Y ese retablo está sobre la cueva del hallazgo, la cueva donde la tradición legendaria, uh-huh, dice que apareció la Virgen. Entonces, es que más que una construcción de un nuevo santuario, es una reforma y ampliación de la antigua iglesia de San Julián. La verdad que es un templo en el que conviven varias realidades históricas. Esa primitiva iglesia de la Reconquista, la Virgen pasa al transepto, ¿no?, a la zona del altar mayor actualmente, ¿no?, ese retablo barroco de Antonio de Villanueva. La Virgen pasa ahí, ¿no?, con esa idea del barroco, en el marco de esa archicofradía que es esta realidad, digamos, colegial, asociativa, también ya tardomedieval, ¿no?, siglo XV, y luego el gran santuario barroco de transición al neoclásico. Quiero decir que en un mismo inmueble podemos ver la historia de la ciudad desde la Reconquista hasta ahora.
Fíjate, esos 250 años que estamos celebrando del santuario, nos está ofreciendo un edificio singular, ¿no? Lo has descrito un poco, los materiales, ¿no?, que tiene, esas piedras de colores, rojo, negro. Nos está hablando también de un edificio, no voy a decir de lujo, ¿no?, pero rico, en el sentido de que está bien hecho, vamos, que tiene una categoría.
Sí, a ver, es un retablo barroco, como digo, con su nave central, su bóveda de cañón, sus capillas laterales y su altar mayor con su retablo mayor. Y ahí está el camarín de la Virgen, al estilo del barroco. La Virgen no queda en ese altar lateral de la capilla del hallazgo, sino que pasa al lugar central del templo. Y en ese retablo barroco, como digo, de Antonio Villanueva, se cuenta un poco la historia, ¿no? Se ve la campana tocada por los ángeles y luego incluso a los lados de la Virgen está Santa Justa y Rufina, esas patronas históricas castellanas, las patronas de la Reconquista. Como digo, es un templo en el que se ve muy bien el paso de la historia en Orihuela, un templo que ha visto los siglos, pasar los siglos en la ciudad, y luego es un templo que, en mi opinión, representa muy bien lo que es el último tercio del siglo XVIII. Porque por supuesto que es un templo de idea barroca, ¿no? Sigue las líneas barrocas, ese gran retablo mayor, esa planta de cruz latina orientada de oriente con la Virgen en medio, pero ya se ve también esa tradición, esa transición al neoclásico, ¿no? Ese academicismo que va entrando ya a final del XVIII, se ve estupendamente en unas líneas más sencillas, ¿no? Uh-huh.
Fíjate, antes lo comentábamos, ¿no?, con esa guerra incivil, que a mí me gusta llamar así, española, se perdió la talla original. Se perdió la talla original y tuvo que ser repuesta, ¿no?, en el año 1942, creo que fue,
sí, eso
por una
es.
Nueva talla, ¿no?
Sí, la talla original, esa talla que la tradición legendaria dice que San Trifón, discípulo, sí, de, bueno, San Lucas, esa talla que por lo menos es de tipo gótico, esa talla o previo románico, esa talla se pierde en la época de la Guerra Civil, es destruida, y entonces lo que se hace, José Sánchez Lozano, ¿vale?, uh-huh, que es escultor de aquí, de la zona, que lo que hace es recuperar muchas de las imágenes perdidas en la guerra, muchísimas de las más importantes, Nuestro Padre Jesús, la Soledad, la Inmaculada, ¿vale? Lo que hace es recuperarla, pero no hace una imagen nueva y ya está, porque él hace su propia imagen, copia, se dice copia exacta de la anterior, pero utiliza la cara y las manos de una virgen también antigua del XVIII, también el niño de una imagen previa. Incluso se habla de que contiene algunos de los elementos de la virgen anterior en la zona de la peana y demás. O sea, podemos decir que la virgen es continuidad de la virgen anterior, y luego también tiene toda una colección, todo un ajuar, ¿no?, que hereda de la virgen anterior y que usa la virgen actual.
Uh-huh. Ya como última pregunta, Gonzalo, Montoya, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, la localidad en donde nos encontramos. ¿Qué importancia tiene la Virgen de Monserrate, su festividad, su tradición en la ciudad actualmente?
Pues hombre, la Virgen de Monserrate yo creo que sigue siendo un signo identitario importante de la ciudad. No solo por su santuario, como digo, declarado bien de interés cultural, ¿no?, con la categoría de monumento, cuyo valor histórico y patrimonial es evidente. Yo digo que termina el paseo cultural de 2 kilómetros que empieza en el Palmeral y sigue por el Santo Domingo, la Casa Museo, pues termina en Monserrate, sino que la Virgen, ¿no?, como patrona canónica de la ciudad desde 1919, como patrona canónica de la ciudad, pues sigue teniendo una importancia. Pues encontramos ese nombre de Monserrate. Yo, por dar un ejemplo, mi madre se llama María Monserrate, ¿no? Un nombre que es de mujer y de hombre, ¿no? Tenemos las Monses y los Rates, ¿no? Es una cosa curiosa que no hay tantas advocaciones marianas que sirva el nombre para hombre y para mujer. Y luego, pues tiene sus tradicionales cultos, ¿no? El mes de mayo, sus fiestas de septiembre, ¿no?, en que la Virgen baja a la catedral. Y luego también pues que ahora se les está dando un cierto reimpulso cultural. Ahora se hace el festival del año pasado, la Tardeada, Festival Indie, ¿no?, que le da también un contenido festivo a esas fiestas. Y luego la tradición que a mí me gusta, la tradición milagrosa que tiene la Virgen de Monserrate, que eso es común de las imágenes principales. Sí. Al final, devociones hay muchas, pero ¿por qué los pueblos se decantan por una en concreto? Pues normalmente, perdonadme, porque reciben una contraprestación, ¿vale?, que es el milagro, ¿no?, el prodigio. Entonces la Virgen de Monserrate, como tantas otras vírgenes de su marco, del panorama español, pues se le atribuyen muchos milagros, ¿no? El tema del incendio de la calle Mancebería, un incendio en una casa, una calle tradicional de aquí de Orihuela, que al llevar a la Virgen y tirar el ramo deja de para el incendio. El milagro que se le atribuye muy tradicionalmente es el tema de fluvial, el tema de la lluvia, ¿no?, para instar a que llueva y para que pare. O sea, la Virgen servía para las dos cosas, para que llueva y para que pare de llover. Una zona de huerta, como Orihuela, su principal riqueza es la tierra, la huerta, ¿no? Aquí el agua es muy importante, eso lo sabemos todos, y la lluvia es muy importante. Y a la Virgen de Monserrate se la saca tanto en rogativa para que llueva, como hay todo un ceremonial, había todo un ceremonial de tirar su ramo al río para que bajara las aguas. De hecho, de los 10 gozos que tiene la Virgen, hay uno que hablo de memoria, que dice algo así, dice: cuando el río rompe el freno y en montes de agua se erige, su vana hinchazón corrige al ver tu rostro sereno. Templáis su cerviz undosa con los ramos esparcidos, socorred los desvalidos porque sois tan poderosa.
Qué bonita la historia de la Virgen de Monserrate, una tradición que comienza pues hace 250 años, es el santuario, pero esa Virgen tiene muchísimo, muchísimo tiempo más, una tradición, como digo, que es identitaria. Lo decía ahora nuestro invitado, Gonzalo Montoya, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela. Gonzalo, una vez más, como siempre, muchísimas gracias. Me encanta el entusiasmo con lo que cuentas esta historia. Muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más a hacer un poquito más de
Nacho,
historia.
Nacho, muchas gracias. Yo solo quiero añadir pincelada, que es que el propio santuario, aparte de la imagen de la Virgen, todo su patronaco y demás, el santuario acompaña la vida de los orihuelanos durante todo el año. O sea, aquí en Orihuela las dos fiestas principales son la Semana Santa, que la mayoría de sus procesiones van al santuario, y la procesión general del Viernes Santo sale del santuario de la Virgen, y los moros y cristianos, ¿no?, de interés turístico nacional, la Semana Santa de interés turístico internacional, en el que hay un momento también en que los cargos festeros, ¿no?, van a pasarse por el manto de la Virgen. Quiero decir que ese santuario, ese espacio que ha visto la historia de la ciudad, esa imagen tan oriolana, ¿no?, Monserrate, esa vocación de frontera aragonesa, pero con nombre de historia aragonesa, pero con nombre castellano, pues acompaña la vida de los orihuelanos. Y nada, Nacho, como siempre, muchísimas gracias por permitirme pasar este momento tan bueno hablando un rato contigo, y que aquí en Orihuela pues tenéis siempre vuestra casa.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.